Es claro, la noticia en el panorama nacional en estas últimas horas, es el título principal hoy en todos los diarios montevideanos. Por ejemplo, en Últimas Noticias, que dice Vázquez negoció alternativa al TLC y aplaca la interna. En La República, que lo presenta así, no habrá TLC con los Estados Unidos. En El Observador, que pone tres palabras nada más, adiós al TLC. En La Diaria, que advierte terminó la comedia, aprovechando las letras TLC, ¿no? Terminó la comedia. Y El País, que dice Vázquez elige el tren más lento.
En sus proyectos, ¿qué lugar tiene su banco? Presenta Crédito Uruguay Banco, su banco siempre.
Lo cierto es que la negociación comercial entre Uruguay y Estados Unidos tuvo ayer un giro inesperado que desconcertó a unos y alivió a otros. El presidente Tabaré Vázquez anunció que el gobierno dejó de lado la vía rápida que podía conducir a un tratado de libre comercio de formato clásico y que se llevará adelante las tratativas a través de un camino diferente al amparo de un acuerdo marco de comercio e inversiones.
El foco en la noticia.
La noticia.
El foco en la noticia.
El presidente Vázquez explicó que esta decisión se tomó después de recibir la propuesta del Departamento de Comercio de Estados Unidos para avanzar por la vía rápida en un formato similar al que Washington suscribió con Perú, cosa que no fue aceptada por Uruguay.
Ante esta situación, el presidente de la República entendió que no era un camino de recibo por dos razones. Porque si estamos en una negociación, que se nos presente un único camino, corta toda negociación. Y en segundo lugar, porque entendíamos que este Tratado de Libre Comercio y por la vía rápida no nos permitía con tiempo, con seriedad, en profundidad, analizar los distintos temas para llegar a un acuerdo. Desechamos entonces esa propuesta, pero no cerramos la negociación.
Así las cosas, el gobierno uruguayo planteó seguir negociando por una vía que ya había manejado Vázquez en su visita a Estados Unidos en el mes de mayo. Durante la reunión de la Comisión Bilateral de Comercio e Inversiones, que tendrá lugar en Montevideo la semana próxima, se procurará avanzar en el intercambio comercial de bienes e incluir el acuerdo que se logre como anexo al Tratado de Protección de Inversiones que ya está firmado.
Estos mecanismos, estos antecedentes, se conocen bajo la sigla TIFA, que en inglés es Trade Investment Framework Agreement, que quiere decir acuerdo de tratado comercial y de inversiones. Y este acuerdo, que se puede llevar adelante, se establece a través de la creación de una comisión de alto nivel, es decir, de más nivel que la que se va a reunir el 2 y 3 de octubre, de alto nivel, que explora capítulo por capítulo en el comercio de bienes, de acuerdo a la propuesta de cada país, los acuerdos que se pueden lograr.
¿Qué es esto del TIFA? ¿Qué es esto del acuerdo marco de comercio e inversiones? Bueno, es eso, ¿no? Es un acuerdo marco por el cual se establece que Estados Unidos y otro país o grupo de países acuerdan considerar caminos para potenciar el comercio y las inversiones entre ellos. Se trata de un texto breve, si se lo compara con otros tratados y acuerdos. Es algo, un documento que en general tiene entre 11 y 20 considerandos y 8 secciones o artículos. Yo tengo aquí a la vista el que Estados Unidos firmó con la Asociación de Países del Sudeste Asiático y son 7 carillas, varias de las cuales están ocupadas por firmas, así que en realidad el texto en sí se lleva 4, escrito con letras muy grandes. Un texto en el que no aparecen números, no aparecen ítems, no aparecen rubros. ¿Qué es lo que incluye en definitiva? Bueno, establece el acuerdo de considerar caminos para aumentar el comercio y las inversiones, así como la creación de un consejo conjunto de comercio e inversiones que podrá a su vez crear grupos de trabajo ad hoc especiales para revisar las relaciones económicas entre los signatarios e identificar oportunidades para potenciar el comercio y la inversión. Este Consejo Conjunto deberá establecer un programa de trabajo sobre comercio, inversiones y asuntos relacionados y monitorear el progreso en la implementación de ese programa de trabajo. Este programa de trabajo abordará todos los asuntos que los países signatarios acuerden y será implementado a través de mecanismos existentes o por medio del establecimiento de grupos especiales de trabajo. Hoy Estados Unidos tiene vigente 19 acuerdos de este tipo, con países y con grupos de países que forman mercados comunes y también uniones económicas y monetarias.
La primera llamada del día.
Estamos en diálogo con el contador Enrique Iglesias, hoy secretario general de la Cumbre Iberoamericana, pero ustedes saben, bueno, ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, ex canciller aquí en nuestro país. Contador Iglesias, buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien. Contador, ¿cómo observa usted este paso que acaba de anunciar el gobierno uruguayo ayer?
Mire, yo creo que es un paso prudente y positivo, porque por una parte establece un mecanismo de negociación ampliado de relaciones comerciales y de inversión con Estados Unidos en un plano privilegiado. Creo que esto, la comisión que va a tratar los distintos temas de posible ampliación de comercio y de inversión, es una comisión de muy alto nivel, donde está la Casa Blanca, está el Departamento de Estado, está el Departamento de Comercio, el negociador de comercial de Estados Unidos. Entonces, es decir, que tenemos acceso a un mecanismo que es mucho más importante que estar negociando individualmente un problema específico. De manera que yo creo que es un instrumento muy importante que va a ir ganando espacio a medida que se vaya poniendo en práctica. Creo que esto, además, no excluye que el país llegue a un tratado de libre comercio en el avance de estos procedimientos. Es decir, es muy, muy posible, además, que el acuerdo especial que el Congreso le dio al presidente para negociar tratados de libre comercio sea extendido, con lo cual tampoco es que el plazo del año que viene, que se había fijado como el plazo último, no sea tal.
A mí me ayer el presidente Vázquez dijo que, en definitiva, estas negociaciones, al amparo de un TIFA, podrían culminar sobre finales del año próximo. Eso, claro, en principio queda fuera del alcance del fast track que hoy está vigente, pero usted lo mencionaba, se maneja la posibilidad de que ese fast track sea ampliado, o sea, que el presidente Bush le solicite al Congreso una ampliación por las negociaciones que están pendientes a nivel de la OMC.
Exacto, esa es la realidad.
Y eso podría permitir que abarcaran también, con ese nuevo fast track, luego los resultados de estas negociaciones Uruguay-Estados Unidos.
Exacto, yo creo que eso es lo que va a ocurrir, amigo. Creo que es muy posible que se hacía, porque de alguna manera la ronda de Doha no está terminando en tiempo y se va a precisar más espacio temporal para poder pasarlo al Congreso. Yo creo que es un paso prudente, creo que el país además establece una relación privilegiada con los Estados Unidos, que no es poca cosa, y espero que lo haga con otros países del mundo también. Mantiene la presencia dentro del Mercosur sin ningún tipo de contratiempo, pero abre un espacio negociador muy significativo. Yo creo que los países que han negociado esto son países muy importantes. Usted mencionó los países de ASEAN. Los ASEAN son Malasia, Singapur, Tailandia, en fin, son los grandes leones asiáticos, y le diría que también los grupos regionales de África son significativos, como lo es Pakistán o Arabia Saudita. De manera que es un mecanismo importante, no es un mecanismo puramente formal.
Quienes han visto esta decisión con escepticismo ven que, claro, el TIFA como tal es muy general, ¿verdad? Lo que establece en principio son nada más que buenas intenciones de avanzar en tales y cuales áreas, y se abre a partir de ese momento un conjunto de negociaciones que no se sabe exactamente a qué van a conducir, mientras que un TLC tiene, ¿verdad?, un contenido muy preciso y se maneja en un tiempo acotado.
Sí, es decir, el país empieza a negociar, y esto va a llevar 6, 7, 8 meses, una lista de productos que son a los cuales el país quiere abrir las puertas o bajar los aranceles en Estados Unidos, y Estados Unidos va a pedir por su lado también cosas en el Uruguay, está muy claro. Pero esto abre un proceso negociador que va a ser útil para entender cómo se manejan las relaciones y de alguna manera facilitar lo que mañana puede ser un paso más adelante con un tratado de libre comercio. Estos tratados son tratados muy importantes. Yo creo que los tiempos además eran muy breves para negociar ahora. esa negociación podría causar realmente dificultades internas y externas, y a mí me parece que el camino seguido es un camino muy prudente, pero también muy positivo.
Ajá. O sea, ¿para usted había riesgos en negociar con los tiempos que exigía un TLC en el marco del actual Fast Track?
Mire, yo he acompañado muy de cerca las negociaciones de CAFTA en Centroamérica y también las negociaciones en el área andina. Son negociaciones muy complejas que llevan mucho tiempo y, por tanto, generan también muchos procesos negociadores que, si los hacen bien, pues generan internamente costos muy altos, ¿verdad? No, yo creo que es una vía sensata, no excluye la solución a que se podría apuntar el día de mañana con un TLC, pero pone en marcha una relación privilegiada con los Estados Unidos. Eso es muy importante. Es decir, cualquier tipo de problema que tengamos en el plano comercial, es distinto estar negociando sin nada que tener este mecanismo en marcha y poder poner, por tanto, otro tipo de aproximación al tema. Yo creo que es el primer tratado de este tipo que tiene Estados Unidos en América Latina, pues me parece importante, ¿no? Yo creo que ha sido muy bien, me parece que han negociado con prudencia y evitado tensiones que de repente hubieran anulado cualquier otro esfuerzo, ¿no?
Sí, justamente algunos análisis que se han hecho desde ayer hasta hoy y que aparecen en la prensa de esta mañana apuntan a que de esta manera el presidente Vázquez ha logrado, por un lado, descomprimir la interna de su propio partido, el Frente Amplio, donde la idea de un TLC, sobre todo negociado de manera rápida, había generado una resistencia fuerte, una resistencia creciente además, y por otro lado, mantener en buenos términos las relaciones con los socios mayores del Mercosur, Argentina y Brasil, que estaban recelosos de este camino.
Sí. Claro, yo creo que, pero al mismo tiempo nos coloca, con respecto a los países del Mercosur, en una posición de ventaja relativa frente a la negociación con Estados Unidos, que es uno de nuestros grandes socios hoy, y por tanto importa tener un sombrero de esta naturaleza para poder manejar las relaciones. No, yo creo que es un movimiento serio y positivo. Espero que esto abra la puerta, además, a lo que hemos dicho siempre, que hay que profundizar el Mercosur, las relaciones con el barrio, pero al mismo tiempo abrir todas las puertas al resto del mundo, y sobre todo con aquellos países como Estados Unidos, que son tan importantes en nuestra relación comercial. Me parece que ha sido prudente y positivo.
¿Usted ha de algún modo asesorado al gobierno, ha estado cerca del gobierno en estas horas de definiciones?
Yo he estado hablando desde hace mucho tiempo con el gobierno, como he estado hablando con muchos gobiernos, yo acompañé mucho las negociaciones, pero desde luego estas son negociaciones que fueron conducidas por el gobierno, no, eso no es, no, es eso que es en la actualidad, ¿no?
Y si comparamos con la situación actual, pensando en que todos estamos tratando de familiarizarnos con esta jerga de las negociaciones comerciales y con los formatos, ¿no? Aprovechando que usted conoce de esto bastante más que todos nosotros, negociar por la vía de un TIFA, ¿qué ventajas tiene, qué ventajas implica en comparación con lo que hasta ahora teníamos funcionando en la relación con Estados Unidos, esa comisión bilateral de comercio?
Que hasta ahora el país, cuando tenía que negociar el acceso de un textil o el acceso de un producto determinado, tenía que ir a Estados Unidos, ponerse a negociar en ese producto y tener todo un mecanismo pasando por todas las alternativas negociadoras difíciles que significó siempre ese proceso. Hoy en día tenemos un mecanismo establecido, donde participan autoridades de alto nivel, y no solamente, yo creo que es importante que se note esto aquí, no está en esa negociación solamente el Departamento de Comercio, está participando el nivel político de la negociación, que eso es lo importante. Porque en momentos difíciles en las negociaciones entra muchas veces la definición política, y eso le da al mecanismo negociador mucho más peso que tener que ir solito con una varijita a negociar un producto determinado, ¿no? Yo creo que es un tema que no es un tema irrelevante esto, ni mucho menos, es un mecanismo importante que facilita la negociación.
Contador Iglesias, ¿cómo observa los anuncios que también ha hecho el gobierno del presidente Vázquez en cuanto a negociar acuerdos comerciales paralelamente con China y con India?
Me parece muy importante. Yo creo que es un poco el camino que ha seguido Chile. Los países del Pacífico tienen aperturas con el Japón, con Corea, con China, con Singapur. El país tiene que seguir en esa línea y seguir abriendo mercados y seguir abriendo oportunidades. Es la forma que tenemos que adoptar para poder abrir nuevas puertas. Yo creo que estaría muy bien que empiece a negociarse con China y con la India, con los cuales ya tenemos un comercio que podrá ir creciendo al amparo de este tipo de negociaciones, ¿no?
Ahora, ¿es realista ese camino de esas negociaciones con China y con India. Se lo pregunto porque hay quienes han visto esos otros anuncios como una forma que el gobierno del presidente Vázquez tomaba de modo de disminuir el impacto que podía tener, sobre todo dentro de la izquierda, la negociación con Estados Unidos, ¿no? Se procuraba ubicar entonces esas tratativas en un marco mayor que abarcaba también otros países.
Puede ser que ese elemento se está jugando, pero yo creo que más allá de lo que pueda significar una estrategia determinada, creo que el país debe continuar abriendo puertas. Seguramente con Europa es más difícil, porque Europa quiere negociar siempre con grupos de países, con el Mercosur o con el grupo andino, pero en el caso concreto de los países asiáticos hay mucha buena voluntad para este tipo de acuerdos, y el país lo debe explorar. Seguramente van a ser mucho más simples quizás que con los Estados Unidos, pero una vez que se hizo este procedimiento, esto abre puertas también a los demás. Es decir, porque permítame que le diga también esto, el hecho de mantener este tipo de relación privilegiada con un país como los Estados Unidos, primero es una señal muy positiva a los mercados, de confianza hacia el país, y segundo, facilita otro tipo de acuerdos. Entonces yo creo que sería muy importante que eso que se anunció se ponga en práctica. El país tiene que negociar con países asiáticos nuevas fronteras.
En definitiva, entonces, su análisis de cómo está manejando el gobierno la inserción internacional es un análisis positivo.
Es positivo. Yo creo que esa es nosotros, primero, la aprobación del tratado de inversiones fue muy importante. Es un paso muy hacia adelante. Ahora, construir sobre eso nuevas etapas y llegar finalmente, o no llegar, pero llegar finalmente a un tratado de libre comercio, es un camino sensato, es una vía prudente. Que disminuyen las tensiones que generan siempre estos tratados. Fíjese usted, hay países.
Se lo preguntaba, ¿sabe por qué? Porque vio que, sobre todo después de los anuncios de ayer, desde la oposición ha habido críticas muy severas, ¿no? Estábamos mencionando hoy declaraciones que han hecho los expresidentes Jorge Valle, Luis Alberto Lacalle, o el titular del directorio del Partido Nacional, Jorge Larrañaga. Larrañaga dijo que si el presidente informó a Estados Unidos que no hay vía rápida, ganaron los radicales dentro del frente, ganaron además Lula, Néstor Kirchner y Hugo Chávez, y perdió Uruguay, dijo por su lado el expresidente Valle. Larrañaga y Valle coincidieron en que un tratado como este que se plantea, el camino del TIFA, no sirve absolutamente para nada. Larrañaga dijo, el gobierno ha perdido una oportunidad para encontrar el crecimiento con Estados Unidos. Lacalle señaló, es un triunfo de la línea más dura, del señor Gargano y la señora Arismendi. En fin, ¿qué comenta usted?
Mire, yo no le voy a comentar lo que significa la lucha política, que siempre está cargada de emociones en todas estas cosas. Es que no. Lo que le digo es que esa es mi visión personal. Yo creo que frente a lo que era la realidad anterior, el país tiene en marcha un mecanismo importante que genera confianza en la relación con los Estados Unidos y en el resto del mundo, y que es positivo. Y no excluye las soluciones de mayor ambición, como puede ser un TLC, pero hay que poner siempre arriba de la mesa los costos y los beneficios de una decisión en un momento determinado. Yo he estado viendo, por ejemplo, cómo este tema del tratado ha generado en varios países tensiones fuertes y dificultades muy grandes en hacerlos pasar. Bueno, de repente ese es un costo que no hay por qué abordar, y es mejor ir por una etapa que nos pueda llevar a ellos sin tener que pagar estos costos políticos.
La última pregunta tiene que ver con costos, justamente. ¿No hay un costo para la imagen del gobierno uruguayo al dar esto que puede verse como una marcha atrás?
Yo no lo creo. Depende cómo se vea. Si partimos de que no tenemos nada y tenemos ahora esto, si partimos de que quisiéramos tener lo otro, desde luego. Pero desde el punto de vista internacional, yo diría que la visión que esto da hacia afuera es un país que actúa con prudencia, que hace una apuesta grande el comercio con los Estados Unidos y que inicia una vía que ya lo han iniciado otros 19 países. Manera que yo no lo creo que sea así, por lo menos hacia afuera eso no es el caso.
Contador Enrique Iglesias, secretario general de la Cumbre Iberoamericana, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Y volvemos a conversar en cualquier momento de otros temas, si le parece.
Bien, encantado de saludarlo, con mucho gusto.